Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Bueno, Valmeli jugando para la tribuna del metal con...
Fintroll, Barktimen, El Tiempo de Lobos, ¿no?
Uh-huh.
Una banda de folk metal, muy muy interesante. Lástima que no tenemos más tiempo para dedicarle, pero algún día habrá más.
¿Qué pasa con el controversial artículo 25 de la ley de megaminería 19.126 que se comentó acá entre Batistón y Baqueta? ¿Qué
está
era
bien,
lo que decía?
Hacés bien en señalar eso, sí. fue un error de la producción no tener la mano, ¿no? Pero, mira, el artículo 25 es el que, bueno, básicamente dice, ¿no? El otorgamiento del título de concesión para explotar los proyectos de minería de gran porte, o sea, ¿cuándo se da esto? Bueno, se realiza mediante un contrato de minería de gran porte entre el Poder Ejecutivo y un titular de un proyecto, y ahí el artículo ese dice, bueno, para hacer esto deberá establecer necesariamente, y ahí tira una serie de condiciones necesarias para que se firme el contrato,
sí.
¿no? Y una de esas condiciones es toda información del proyecto minero que las autoridades competentes hayan considerado necesaria para justificar la racionalidad de la explotación del yacimiento.
Sí.
Básicamente es, para celebrar este contrato, precisas tener toda la información que las autoridades consideren necesaria. Entonces ahí está lo que dice Baqueta, de que bueno, si en realidad las autoridades consideran necesaria una autorización de la DINAMA, un informe, no se puede celebrar el contrato ahí. Lo que dice Batistoni al revés es que si las autoridades consideran que se puede esperar para eso, se puede firmar tranquilamente, ¿no?
Bien, pero ahí en el artículo dice que las autorizaciones ambientales son un ítem para
acá dice
a tener
que,
en cuenta.
Acá dice que toda información del proyecto minero que las autoridades competentes hayan considerado necesaria.
Bien.
Literalmente dice eso.
Bueno, Quirici y familia. Empecemos por el hijo de Quirici. Buenas tardes.
Quirichito.
Hola.
¿Cómo estás? ¿El nombre de Quirici Junior?
Felipe.
Felipe Quirici Junior. ¿Edad?
7 años.
7 años.
¿Ideología política?
¿Hincha de qué equipo?
Nacional.
Bien, perfecto. De Nacional. ¿Y te gusta la historia?
Un poco.
Un poco. Bien. Y acá tenemos a pequeña Quirici, que se llama...
Mariana.
Mariana. ¿Y qué edad tiene Mariana?
4 años.
4 años. Bien, bien, muy bien.
¿Comunista o liberal?
Decirle fuerte, decirle.
Comunista.
Comunista, bien.
Típico, ¿no?
Mariana comunista y Felipe...
Comunista.
Comunista.
Otro más, sí.
Otro más, bien.
Bueno,
dos hijos comunistas ya
digno regreso,
ha traído al mundo.
Dos hijos cubanos de Quirici.
Bueno, yo vine de Cuba.
Bueno, Gabriel, estuviste en Cuba y la columna de hoy viene por ese lado, ¿no?
Ahí va, sí, tratando de un poco contar a partir de lo que vimos algunas de las transformaciones que se están dando y también algunas reflexiones que siempre genera Cuba. Yo me imagino que acá estuvo un poco en la picota por todo el tema de la CELAC también,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, me parece interesante compartir algunos puntos que tienen que ver, no solo porque, bueno, al poder asistir a un evento con docentes de ciencias sociales cubanos que nos trasladaron mucha data, mucha información sobre esos cambios, sino también porque me parece que más allá de tratar de percibir cuánto y qué tipo de cambios se están dando en Cuba, siempre creo que está bueno mirar la otra parte de cómo Cuba es vista para la izquierda, ¿no? Que muchas veces lleva a que, y nos pasó en este seminario, y yo quería compartirlo también con los oyentes, con todos, ¿no? Muchos muchachos de izquierda y muy idealistas se sentían un poco frustrados por ir a Cuba y ver que hacía cambios hacia el mercado, y me parece que eso también da para reflexionar acerca de las ideas o de las imágenes que muchas veces tenemos de Cuba.
Uh-huh. Bien. ¿Querés hacer una tanda y después ya venimos con la columna? Entonces,
ahí va.
Dale. Gabriel, no lo vamos a hacer tan esquemático como viene reclamando Esquenone hace unas semanas. Cuba sí, Cuba no. Pero, de todas maneras, detrás de eso tan esquemático...
Hola.
Hay una... ¡Oh, muy bien, María! Quiero opinar. Hay una realidad que Cuba genera eso también esquemático. Cuba sí, Cuba no. Ahora se estaba celebrando la CELAC y de la oposición se pidió que el gobierno se reuniera con los disidentes cubanos, ¿no? Y desde el gobierno se respondió que eso era salirse del protocolo de la cumbre, ¿no? Que no estaba en discusión Cuba, sino que estaba en discusión otros temas y que el presidente del Uruguay no tenía por qué reunirse con los disidentes cubanos. Pero siempre marca el tema, ¿no? De Cuba sí o Cuba no. Y es difícil, justamente, en las conversaciones encontrar los matices.
Claro, yo me perdí esa discusión por estar allá, ¿no? Pero a mí siempre me pasa digamos, la misma sensación. Es una sensación y obviamente que es una postura de uno. Es decir, a Cuba se le exigen un montón de cosas que nadie tiene, no sé, preocupación por decir que cuando fue a China... Esperá, mi amor, que estamos charlando con Juanchi. Si querés, que se reuniera con los disidentes chinos.
Ahí está.
¿No? Y China tiene, por muchos otros motivos, ¿no? Un sistema mayoritariamente represivo, ya en cantidad nomás, ¿no? O que en España se reúna con los que quieren la república y terminar con la monarquía. Uh-huh. Y con Cuba pasa eso porque eso tiene que ver más con la historia reciente, ¿no? Cuba marcó las sensibilidades de Latinoamérica y de Uruguay a partir de la revolución. Bien. ¿No? Y también es una moneda de cambio político que muchas veces no analiza la situación, ¿no? A mí me parece interesante, saltando de esa polémica, o como pasa con la inmigración, ¿viste? Que los emigrados cubanos son todos exiliados, y cuando estudias después la sociedad de Miami, no son todos exiliados políticos. Es decir, hay una buena parte de anticastristas, pero hay otra buena parte de gente que se fue por motivos económicos, porque tiene a los familiares, ¿no? Es decir, siempre hay como una dificultad de analizar más allá de la sensibilidad que nos genera el tema, ¿no? De lo que pudimos ver ahora, así, esto sí, esquemáticamente por el tiempo, ¿no? Se está procesando un importante cambio económico, es decir, los cubanos en su clase dirigente son conscientes de que tienen un problema de crecimiento de la economía, o sea que nos planteaban algunos docentes en el seminario que todo lo logrado, que es bastante conocido en cuanto a indicadores sociales y educativos y sanitarios, es decir, Cuba tiene en eso índices muy, muy buenos, en algunos casos de primer mundo, no son correlativos con el PBI per cápita cubano, uh-huh. ¿No? Y que en buena medida se mantuvieron por, en su momento, la ayuda de la URSS, ¿no? Ahora por la recuperación a través del turismo y la ayuda venezolana,
sí.
Pero cómo la propia economía cubana es capaz de mantenerlos de aquí al futuro. Es decir, ¿cómo puede generar que realmente la mayoría de la gente trabaje, produzca? Tiro un ejemplo, creo que ya se conoció, pero es re interesante. En Cuba, algo así como un 25% de los campesinos son propietarios individuales, ¿no? Sí. Ahora, existían casi un 40% de las hectáreas del Estado sin cultivar, porque las empresas estatales heredadas de la década del 70... eran disfuncionales, ineficientes, no había control. Entonces se entregaron ya 150.000 hectáreas, ¿no? Para que volvieran en un régimen que no es de propiedad individual absoluta, porque se mantiene como las viejas enfiteuses en manos del Estado, pero lo producido todo es, digamos, comerciable,
Algo así como el primer comunismo chino.
Para hacer, claro, para hacer ganancia de ese campesino que trabaja en la tierra y tratar de no depender, por ejemplo, de la importación de alimentos. Es decir, Cuba tiene índices de salud notables, pero tiene que comprar la comida siendo un país netamente agrícola y muy, digo, donde tirás algo y crece, ¿no? Es decir, es muy fértil Cuba, no es un desierto. Entonces, esas cosas como que las están revisando con un cuidado muy grande de no perder lo que consideran sus conquistas sociales, pero sabiendo que si no se reforma, esas conquistas van a ser insostenibles. Es una palabra fea, pero es decir, ¿cómo haces vos para tener un maestro cada tantos alumnos como tiene, que es cada 14, es un número bárbaro, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo subvencionás? ¿Quién trabaja para que eso se mantenga? Entonces, hay un punto de cuestión interesante y paulatinamente viene ganando la idea de abrir la participación individual,
sí,
en la búsqueda del crecimiento personal como un mecanismo para dinamizar la economía. Esto es un debate muy viejo en toda la historia, sí, sí, de los socialismos, no solo de Cuba ahora. Pero eso generó, les cuento esto como una anécdota, me parece bastante ilustrativa. Uno de los profesores más jóvenes, que todo el tiempo comentaba, no puede ser que queríamos una sociedad de desarrollo y los investigadores universitarios ganan 700 pesos uruguayos por mes, ¿no? ¿Qué fin de sociedad del conocimiento podés tener? ¿Cómo podés alcanzarlo con ese nivel, no? Pero bueno, eso que él planteaba como un cuestionamiento para lograr el desarrollo, tenía de alguna manera que ir en contra del igualitarismo. Repito esto, capaz que a muchos no les suena. Por eso yo comento que a mucha gente, a muchos queridos participantes de aquel congreso, amigos, les choca. En Cuba se plantearon terminar con el igualitarismo. Me parece una cosa re interesante. Está en el documento aprobado a fin del año pasado por el Partido Comunista de Cuba. Perá, mi amor. ¿Quieres agua?
No.
¿Qué?
Quiere libertad, Gabriel.
Sí, claro. Libertad. Bueno, pero mira lo que planteaban ellos. Que el igualitarismo, aquello de repartir a todos por igual de entrada, sí, generó muchos problemas.
¿Generó?
¿No? Por un lado, generó mucha gente...
Desigualdades.
Exacto. Acostumbrada a recibir sin hacer. ¿No? Es decir, y aparte ellos lo plantean desde una óptica marxista, ¿no? En el socialismo no es a todos por igual, en el socialismo es de cada quien según su capacidad y a cada cual según su trabajo. No, bueno, no es tan anti-marxista, digo, para llevarlo a términos de la teoría, promover un desarrollo de la competencia individual en un marco de una economía que está básicamente igual controlada por el Estado, porque los medios de producción siguen en manos del Estado. Pero esa idea de que el igualitarismo terminó generando cierto... comportamiento parasitario, mucha ineficiencia.
El viejo discurso ese de derecha, de que bueno, pero, si el comunismo le das todo a la gente, terminan holgazaneando, ¿no?
Bueno, ese es un discurso de derecha, pero es una cosa que en Cuba en parte se vivió. Es decir, el burocratismo va acompañado de que, bueno, yo sé que tengo todo.
Sí.
Yo sé que, de alguna manera, ¿por qué me voy a forzar más si tengo lo mismo que los demás?
Y ahora, ¿hasta qué punto Cuba, ¿no? Y la discusión intelectual en Cuba, uh-huh, en relación a temas económicos, pero también a pensar en la apertura política, ¿no? O en modificar cómo es el sistema político cubano, porque eso capaz que es mucho más difícil que hacer ciertas aperturas económicas. ¿Hasta qué punto el corsé, uh-huh, ideológico hace que todo cambio tenga que venir justificado de un bagaje teórico que coincida con lo que es el espíritu de la revolución?
Los ideales.
Claro, ese es un tema que está muy bien planteado, Juanchi. No creo que esté en cuestión hoy, por lo menos a nivel de las capas dirigentes, el discutir los ideales de la revolución, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos un tema mucho más interesante, y es que la revolución no solo fue marxista. La revolución no solo es socialista, porque la revolución también tiene inspiración en José Martí. Ellos han hecho una reconversión muy interesante en recuperar más a Martí y de alguna manera recordar, pero como algo secundario, a Lenin y el marxismo-leninismo. Eso es algo bien patente en la Cuba de hoy. Pero ir contra los ideales, así, contra los principios generales de la revolución, todavía no se plantea por varios motivos. Uno, por un tema generacional, ¿no? Todavía hoy quien detenta el poder es básicamente la generación de la revolución.
La vieja guardia.
¿No? La vieja guardia. Y eso, bueno, yo he ido muchas veces a Cuba y cualquiera que vaya lo puede comprobar. Incluso los más opositores que viven en Cuba, ¿está? Guardan un respeto por esa revolución en la medida que fue una revolución que no solo fue socialista, sino que también los liberó de nunca haber podido ser del todo independientes hasta el triunfo del 59, sí, porque también fue una revolución nacional, fue una revolución de soberanía. Y eso creo que tiene todavía un genera una atmósfera de respeto que hace muy difícil cuestionar los principios de la revolución desde la interna cubana. Por tanto, cuando vos ves y comparás lo político con lo económico, no aparecen tantas posibilidades de reforma en lo político. Aunque hay una novedad, capaz que ustedes digan, bueno, pero era obvio, pero cada país tiene su ritmo. Ya Raúl Castro ha planteado que no va a haber reelección, que él no va a continuar postulándose para que la Asamblea del Poder Popular lo elija, ¿no? Y en 2015 se va a retirar. Que parece, es decir, frente a lo que fue el caudillismo histórico y casi, ¿no? Afortunadamente, para el sistema político sí, no fue de por vida de Fidel Castro y esta transición hacia su hermano, que tiene otras visiones, sobre todo de lo económico, ¿no? Y que el propio Raúl diga, bueno, ahora vamos a abrir un impas para que las nuevas generaciones empiecen a tomar el poder. Eso podría llevar a cambios en lo político. Me da la impresión, sin duda que todo esto son reflexiones personales, ¿no? Pero que lo político va más lento en Cuba que en lo económico, ¿no? Y ahí hay un tema que es interesante, yo sé que capaz que a algunos los aburre, pero no hay que perder de vista que los cubanos, y con esa impronta también socialista, han estudiado los otros procesos de transición al socialismo, del socialismo al socialismo de mercado o al capitalismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto lo vienen
estudiando el caso chino, el caso
Europa Oriental.
Europa Oriental.
Se desarmó todo, ¿no? Uh-huh. Vietnam tiene mucho como referencia. Y ellos perciben que la apertura, y más con el problema de tener Estados Unidos al lado, que es a la vez, Estados Unidos es una amenaza y una justificación, eso, las dos cosas, sí. Pero eso no es culpa de los cubanos. Si Estados Unidos levantara el bloqueo, podría cambiar la situación drásticamente. No lo hace. Bueno, ante esa particularidad de la política cubana, prefieren evitar dar un salto para ellos al vacío en lo político e ir abriendo en lo económico, ¿no? Esto me resulta muy interesante. Ahora, cierro, ya sé que estamos en hora.
Sí, sí.
Hay algunas características del sistema político cubano. Nosotros siempre tenemos la visión de Cuba, la dictadura de Fidel y de Raúl, de los hermanos Castro. Bueno, todo bien, pero eso es la visión como de Cuba así cubano.
Sí.
La Asamblea del Poder Popular en Cuba, por ejemplo, que es, digamos, el Parlamento cubano, tiene la misma proporción, y no es por cuota, de hombres que de mujeres, 51 a 49. ¿Tá? Tiene casi 30% de negros como diputados. ¿Tá? Y hace poquito, no sé si vieron la noticia, digo porque es interesante, fue electa como concejal al Poder Municipal, y después podrá llegar o no, una diputada transexual.
Claro, ¿por qué tiene que ver eso con las libertades políticas?
¿Por qué te muestro esto? Porque es un tema bien interesante el sistema político en Cuba. Si bien está establecido como ideología oficial el socialismo, a la hora de elegir a la gente, el Partido Comunista no se presenta a las elecciones. No es un partido electoral. Eso lo estuvimos viendo en una clase, estuvo re interesante, con un profesor muy crítico de su sistema político, pero por cómo se dan los mecanismos, no por la injerencia del partido. Entonces, se puede presentar personas de todos los barrios. Por eso esta persona transexual llega a ser electa, porque en el pueblo parece que la tipa soluciona muchas cosas, se enfrenta con los burócratas. ¿Entendés? Y en ese sentido, la sociedad cubana, pese a la rigidez ideológica de la cúpula, ha ido permeando al sistema político, ¿no? Y hoy en día, si vos mirás la Asamblea del Poder Popular, el promedio de edad es de 48 años. No son todos, no es la gerontocracia. Digo, comparo esto bien rápido al pasar, ¿no?
Pero sí, sí.
Lo que pasaba en la URSS. Cuando llegó Gorbachov era el más joven con 53.
¿Y cuántas posibilidades de modificar las políticas de su país tiene esa Asamblea Popular?
Esa Asamblea, lo que pasa es que está muy atada, y esto no solo porque la abandoné, está muy atada hasta culturalmente por los principios de la revolución, ¿no? Pero muchos en las charlas decían, vamos muy lento, precisamos avanzar más en las reformas. O sea que yo creo que hay un contexto donde incluso si Estados Unidos ayudara en vez de, digamos, pudrirla como muchas veces lo hace con su injerencia extranjera, podría darse una apertura a la democratización manteniendo lo que están haciendo, que yo creo que es valioso.
Bien, muy interesante, ¿no? Y da para capaz que...
La que viene, seguimos
la que viene,
más con un
seguir,
orden,
¿no?
Cronológico.
Porque también hay... Y no para que te cuelgues ahora, si vamos al corte después...
Ojo, contesta Mariana.
Sí, contesta Mariana. También hay quienes piensan, ¿no? Que de hecho llegó un mensaje en ese sentido, ¿no? Que el modelo cubano no es reformable y que en realidad lo que va a pasar es que en determinado momento, cuando desaparezcan la figura de los Castro, el modelo va a colapsar y de ahí va a surgir algo nuevo. Pero lo podemos dejar para la próxima columna, Gabriel.
Bueno, saludan Felipe y Mariana y la seguimos.
Sí, gracias Felipe por tu gran aporte, Mariana por supuesto, lo mismo, la información continúa en 3 a 0 en nuestro sitio web espectador.com.
Chau.